やめてください。
Y bienvenidos una vez más a Akiba Nights. Esta vez en una versión rosada, ¿no? Más rojita, más hot, más inesperada, más picante que otros días, ¿no? Siempre nos reunimos para hablar de cultura japonesa y esta vez no va a ser diferente, ¿no? También tiene que ver cierta parte con eso, pero esta vez lo vamos a tomar desde otro enfoque. Así que sin más, bueno, yo soy su anfitrión, el Barbón, como siempre me están escuchando. No soy el vocalista de Los Prisioneros. Y me acompaña una vez más.
¿Por qué siempre haces chiste, bro?
No, no lo he hecho siempre, lo he hecho dos veces. Lo he hecho dos veces.
Me
acompaña, como no, la mente maestra, el cerebro detrás de Kibanaes, ¿no? El cerebro detrás de todo, de toda esta perversidad plasmada en este podcast. Llamado Celso. ¿Qué tal, Celso?
Hola, ¿qué tal?
Sí, alucina.
¿No?
¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal?
Excelente.
Nada, continuemos con las presentaciones, ¿no?
A la Celso lo noto nervioso por las anécdotas que va a contar el día de hoy, ¿eh?
Nervioso, acalorado, el calor del verano, el calor de las anécdotas. Todo me tiene así, sudoroso, tenso.
Shit.
Bueno. Y también me acompaña, como no, el señor Mangamanía, ¿no? El señor Gino. ¿Qué tal, Gino? Ya que te saludo a ti normal porque tú eres un ser puro y confiable, ¿no? A diferencia de todos los demás.
Ah, gracias, Barón. Se agradece. Nada, bien, bien aquí. Estoy seguro que va a ser un programa excelente el día de hoy. Nada, espero que lo disfruten hoy todos.
Muy bien. Y bueno, pasando a la contraparte, ¿no? Ya que Gino es la luz. Vamos a hablar sobre el Lucifer, ¿no? Del programa, la persona más malévola, ¿no? Es la contraparte de Gino, ¿no? ¿Qué tal, Luisa? ¿Cómo estás el día de hoy?
Te juro que pensé que ibas a decir el chino. ¿Por qué ese maltrato? O sea, hace tiempo que no grabamos y así me saludan, ¿no? No me parece. Yo,
pero ¿Qué cosa quería? Que te bese, que te abrace,
¿no? No, por favor, distanciamiento social, por favor.
No, todo tranquilo, ¿no? Ojalá que el programa de esta edición sea igual o más fuerte que el del año pasado.
Ojalá, todo depende de cómo se ha hecho cuarentena. ¿Quién más falta?
Bueno, está también, como no, nuestra becaria Verónica. ¿Qué tal, Verónica?
¿Cómo están? Este es mi primer San Valentín. He escuchado todos los anteriores. Primera vez que participo. Yo voy a ser la aburrida probablemente del grupo, porque he estado escuchando qué es lo que van a contar y yo no tengo nada así.
Escucha.
Creo que quiero enterarme de cosas chéveres.
Algo tendrás por ahí.
Algo
tendrás por ahí. Yo solo sé que la película de Verónica se llama Let's Get Physical, con un físico.
Let's Get Physical.
Algo interesante ahora en esa anécdota de San Valentín. Sí,
esa es la historia con Stephen Hawking, ¿no?
Así es.
Bueno, y desde los safaris asiáticos, ¿no? Está acá el chino Yoichi.
¿Cómo están?
Ese barbón, ¿no?
¿Qué tal, chino? ¿Cómo estás? Oye, feliz día del Nikkei. Feliz día del Nikkei.
Feliz día del Nikkei.
Feliz día, chino.
Feliz día del Nikkei, chino.
Chino, ¿el Maki lleva mayonesa o no lleva mayonesa?
Piña lleva, piña.
Piña, no seas malo.
Un Maki con topping de piña.
¿Cómo se nota que este chino tiene descendencia chinchana también, no?
Sí.
Su maquilla es la
maceja. Ya. Y bueno, ahí ya tenemos como invitada a la gran Carmen Pilar Vez, ¿no? Que es la única que voy a presentar de forma normal.
Gracias por la gran.
No, mentira, estoy bromeando. Hola, ¿qué tal? Toda la gente que está escuchando Akiba Nights, el podcast, y a los chicos de Akiba Nights, y bueno, por invitarme. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar aquí.
Excelente.
Escuchan su risa nerviosa, está que se arrepiente ya de...
Estoy esperando esa vacuna, weón.
Bueno. El matrimonio de Gino vuelve a colgar de un hilo.
Lo que pasa es que la prometida de Gino es mexicana, bien México.
Sí, así es. En la Ciudad Federal de México. Y obviamente tengo que viajar para allá. Así que
todos sus planes de matrimonio se han visto truncos debido a esta pandemia.
Que nos tiene todo cerrado en
casa como perro de techo y acalorado ahora.
¿Qué? Bueno, sí, es verano. Estamos acalorados por el verano, obvio.
Bueno, ojalá que después de este especial no te vaquen como a Vizcarra, güey.
Ok.
Siempre con los arriesgos, ¿eh?
No te dije. ¿Por qué? Gino, tranquilo, todo va a estar bien.
Excelente.
Bueno, y ahora pasamos a saludar un poco a nuestros Patreons, Barbón. A nuestros dos únicos Patreons.
Ajá.
A Dieguito Zelaya.
Dieguito Zelaya, oye, ¿Dieguito Zelaya es familiar tuyo, Celso?
No, alucina. O sea, de repente es algún familiar lejano, no tengo idea. Voy a buscar.
Es fácil, sí.
Como los dos son blancos y gringos. Pues,
si no fuera el criterio, Barbón, tú y yo seríamos
hermanos gemelos.
De leche.
¿Qué?
Luisa, creo que
por favor.
Empezamos
con los problemas, muchachos, por favor.
Hay que bajar en la temperatura.
Para el programa de San Valentín ya tiene que ser picante, ¿ya? ¿Por qué le haces la?
Ay, ay, ay. Tráeme el
termómetro. Ha venido con el sable desenvainado. Ya, perfecto. Ya, y nos falta nuestro otro amigo Patreon, Gam. Que ahora Gino tiene una nueva teoría sobre la identidad de Gam.
Oye, fácil.
No,
fácil.
Fácil, no. Gam puede ser Lux, weón. Como tanto promoción de aquí van a ser en Malvivir. Fácil, Lux está espiando como Gam, weón. Y de hecho no habla nada casi Gam, ¿eh? Está invitado, van a participar en las conversaciones que tenemos en el chat.
Ah, puede ser, ¿ah?
Claro.
Es una teoría descabellada,
¿eh? No es descabellada, además es de $1, así que tampoco es mucho. ¿Quién sabe? Puede ser Lux.
$1 para tener vigilado a su Sasuke, a su Naruto.
Bueno, después del berrinche que le hizo el otro día porque no quería entrar a...
Ah, le íbamos a entrar en discusiones internas de podcast, ¿no? O sea,
no, ya. Pasemos al siguiente, por favor.
Cruce de intereses.
A la mierda.
Bueno, igual un saludo a Lux, ¿no? Ojalá te pase como invitado en algún programa.
Claro, futuro. Con el de Mokochi en Akiba Night.
O póstume, ¿no? Si muere Malvivir.
Malvivir no morirá nunca, weón.
No, estoy seguro que Luen lo va a seguir llevando así en el tiempo. Escucha, claro, ya, pasemos de una a saludar a nuestros podcast amigos. Barbón, tú empiezas con nuestros amigos de Wilson.
Bueno, Wilson Podcast, el podcast de los hermanos Rodríguez, de ¿qué? El podcast de los hermanos Rodríguez de videojuegos es uno de los podcasts más antiguos de Perú, ¿no? Hablan netamente de videojuegos y en verdad me sorprende, ¿eh?, lo mucho que han mejorado y se han desenvuelto, ¿no?
Me sorprende.
No, es en serio, es que pasó de un proyecto casi muerto a lo que es hoy en día, pues, ¿no? Y en verdad es bastante chévere cómo han llevado el proyecto hasta ahorita.
no, ha crecido un montón y me parece que está súper lo que están haciendo ahora, ¿no? O sea, están haciendo más contenido, están ampliando sus fronteras y creo que están yendo por el buen camino los chicos. Uh-huh. Bueno, también tenemos que saludar a nuestro amigo Colas, que es el encargado de hacernos todas las cuñas, que ya toca renovar. Y además que tiene un montón de contenido que él mismo genera, ¿no? A ver, cuéntanos un poquito, Barbón.
Bueno, Colas tiene un montón de podcasts. Es un podcast. Sí, sí. Ese sí es un podcaster de verdad, ¿verdad? Como nosotros que nos sentamos acá a hablar, weón. Él en verdad se esfuerza en hacer contenido, weón. Tiene un podcast sobre sexualidad, tiene un podcast sobre, creo que relatos LGTB, tiene un podcast sobre cómics, tiene un podcast que es Colas Dice, que creo que es el más popular que él tiene, el más conocido, que es donde habla sus vivencias del día al día, tiene un podcast que es sobre Chespirito, que creo que es Los Genios de la Mesa Cuadrada, o Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, tiene un podcast sobre de relatos de terror también. O sea, tiene un montón de proyectos, ¿no? Por todos lados.
Bueno, ahí nuestro amigo Colas tiene un montón de contenido que ofrecer. También saludamos a los dos viejos kiosqueros que tienen su podcast de conversación alrededor de cultura popular, cómics, películas y nada, los invitamos a escuchar. Siempre tienen una conversación fresca, siempre tienen una opinión también sobre la gente de mierda que les lleva un poco el cohete. Y de todas maneras les van a robar una sonrisa. Y un saludo especial a nuestras amigas de Abbas Podcast, de parte de
tienes que hacerlo bien, pues. ¡Ohio!
¡Ohio!
Claro, un saludo a todas las chicas de Abbas Podcast. Creo que ya la semana pasada los saludé por su aniversario. Sigan con el buen trabajo que están haciendo. Se les quiere desde acá. Esperamos pronto tenerlas nuevamente como invitadas para algún programa. Ya nos pondremos en contacto, tal vez.
Sí, que me jalen. Quiero hablar de Haikyuu, okay. Si no me dejan.
Ah, fácil. Vamos a invitarla para hablar de Haikyuu.
Falsa que te Verónica. Ya vi que su discurso así para ir saltando de podcast en podcast. Aquí no me dejan hablar de esto y yo al otro.
Así es. Aquí, bueno, aquí es un escalón para mí, chicas.
Ah, ok. Ok. Oh, gracias, es Verónica.
Te vas a caer, Verónica.
Me siento pisoteado y escalado por Verónica. Soy un escalón. Está bien.
Verónica, tengo algo con Celso, ¿eh?
Bueno, y un saludo especial también para nuestras amigas del Club de Investigación Suboy, que ellas han colaborado muchas veces con nosotros, han salido programas geniales con ellas y esperamos pronto contar también con su participación en futuras ediciones del programa.
Excelente.
Bueno, vamos de frente al tema, ¿no? Hoy ya toca hablar de nuestras anécdotas personales para contarles un poco a la gente las travesuras que hemos hecho en nuestras vidas amorosas y no tan amorosas. Pero tenemos una invitada especial y queremos conocerlo un poquito más. ¿Qué tal, Carmen? Cuéntanos un poquito cómo empezaste en el mundito del cosplay, en el mundito de disfrazarte, de interpretar a los personajes. ¿Cómo así pasaste de ser una fanática como todos nosotros que solamente consumí y veía a ya vestirte de los personajes que más te gustan?
Bueno, como bien sabes, hacer cosplay no es disfrazarse, ¿no? Sino es más bien como que interpretar un personaje. Uh-huh. Yo, la verdad, antes de salir del país, o sea, de cuando vivía todavía acá en Perú, pues no había mucho de esto de los grupos de anime, ni comunidades, ni nada, ¿no? Yo tuve la oportunidad de vivir un tiempo en México. Y allá pues vi por primera vez una convención de anime, porque aquí no había todavía. Uh-huh. Y vi los cosplayers, ¿no? Por primera vez los vi así en vivo y me pareció algo súper bonito, ¿no? Algo, no sé, novedoso, porque nunca había visto algo así, ¿no? No era lo mismo que una persona disfrazada, sino que hacían las poses y no sé, los veías y como que vivías con ellos el momento, ¿no? Y bueno, claro,
de hecho se trata de interpretar un poco el personaje, ¿no? No, como tú dices, no es disfrazarse nada más.
Claro, porque la diferencia entre el cosplay y el disfraz es esa, que tú te puedes disfrazar, no sé, de una princesa o de algo así, lo X. Y si tú quieres hacer cosplay, pues tiene que ser la princesa Peach, por ejemplo, ¿no? O sea, un personaje... de verdad, un personaje ya creado, un concepto ya creado, ¿no? Entonces, interpretas un personaje que tiene una personalidad, un traje definido, cosas que tienes que tú asumir el rol, ¿no? En cambio, cuando haces un disfraz, pues un disfraz es... ya está, no te pones cualquier cosa que parezca una princesa, pero no necesariamente estás interpretando a nadie, ¿no? Y eso es la diferencia entre el cosplay y bueno, lo que es simplemente disfrazarte, porque la gente siempre lo confunde, ¿no? Cuando tú vas por ahí o te ven haciendo fotos en la calle y te gritan, no, ya pasó Halloween, que no sé qué, ¿no? La típica. Claro. Y eso como que, bueno, ¿no? Es que son de lo mismo, pero obviamente a los ojos uh-huh. de las personas que no están metidas en este mundo, pues para ellos claro. también, ¿no?
¿Cuál fue el primer cosplay que hiciste? ¿Con cuál te animaste a empezar a hacer esto?
La primera personaje, el primer personaje, perdón, que interpreté fue Tifa Lohair de Final Fantasy VII.
¡Oh, qué chévere! ¡Qué bacán! Sí.
El corazón tiene dos, ¿no? ¡Oh!
¡Qué me gusta! Tifa es chévere.
Sí, a mí es mi personaje favorito. De hecho, escogí Tifa porque mis amigos, mis mejores amigos siempre me han dicho Tifa. Mi familia, mi hermano, mi primo, me dicen Tifa, ¿no? Entonces,
¿pero por
las
el
personas
videojuego,
que más quiero... Sí, no, por el videojuego,
Ah, mira tú.
Sí, y bueno, yo dije, oh, quiero intentar, pues, y cuando uno intenta por primera vez un cosplay, cuando no sabes nada... Obviamente creo que es un personaje que realmente te mueva, ¿no? Te sienta, te despierta esa ilusión, ¿no? Y por eso es que hice a Tifa.
Uh-huh. ¿Y cómo fue? O sea, me dijiste que esto empezaste porque vivías en otro país, porque viste que había una movida mucho más desarrollada en México. Pero uh-huh. ¿cómo fue cuando llegaste acá a Perú? ¿Cómo sentiste que se lo tomaba la gente? ¿Cómo lo veía la afición?
Recuerdo que... cuando volví a Perú, fui a una fiesta, creo que era un Otaku Noto, no recuerdo qué número. Yo tenía mis amigos acá, que también, siempre mis amigos han sido frikis como yo, ¿no? Gente que le gusta el anime, los videojuegos. Y bueno, me dijeron para ir, ¿no? Porque nunca había ido a un evento así. No fui en cosplay, fui normal. Uh-huh. Y vi unos cuantos cosplays, me pareció divertido. Me gustaba que la música era justamente los openings, los endings, ¿no? Las canciones de anime. Y me divertí un montón, ¿no? Me pareció algo diferente, ¿no? Y después lanzaron en la primera convención, el Otaku Fest, el del 2008. Uh-huh. Y entonces se me ocurrió, dije, bueno, yo ahora quiero intentar, ¿no? Ahora sí, en una convención como las que he visto hoy en México, quiero ver cómo es lo que hacen acá en Perú, ¿no? Y fui al Otaku Fest y justamente fui vestida de Tifa por eso, porque quería justamente hacer el cosplay ahí por primera vez, porque no había tenido oportunidad de hacerlo cuando estuve allá en México. Entonces aquí lo intenté en el primer Otaku Fest y desde ahí comenzó todo.
Ah, mira.
¿Perdón?
No, pero ¿querés saber si ese cosplay lo confeccionó o...?
No, ese cosplay lo mandé a hacer en la calle Quilca, en estos sitios donde hacen como que cosas de cuero, porque la versión que yo estaba haciendo es la de Adult Children, y en ese entonces no había cosmakers, no había nada, yo tampoco sabía coser en ese entonces, y bueno, dije, ¿dónde puedo mandar a hacer estas cosas, no? Y una amiga que era media así de arqueta, me dijo, pero acá hacen cosas así como que de cuero, y...
Así medio de bondage.
En verdad, era un sitio así para hacer cosas así de cuerina, con púas y todo eso, ¿no?
Okay.
Y nada, yo tenía mi figura de Tifa, ¿no? De Aaron Children, y se la llevé y le dije, ¿tú crees que puedes hacer algo así? Y sí, me lo hicieron de cuerina, ¿no? Y bueno, siéndote sincera, no sabía maquillarme para cosplay, no tenía lentillas, yo tenía el cabello largo así como Tifa, entonces simplemente me la peiné como Tifa. O sea, cuando tú haces tu primer cosplay, y más en esa época que era súper difícil conseguir ciertas cosas, pues yo no le tomé mayor importancia, ¿no? Porque como a mí me decían Tifa justamente porque tenía cabello largo, porque tenía una fisonomía uh-huh. parecida, ¿no? Entonces simplemente me peiné bien, me pinté como siempre me maquillaba, ¿no? Y me puse el traje y yo me juraba Tifa, ¿no?
Bravazo. Escúchame, Ay, no, quería preguntar, ¿qué tal sentiste la reacción de en ese momento? No eran fanáticos tuyos todavía, me imagino, porque era la primera vez que te presentabas, digamos, en sociedad, pero ¿cómo sentiste la reacción de todos los otakus, los fans del anime y el manga que fueron a la convención cuando se cruzaban contigo, no?
Uf, era... me encantaba, o sea, todos se decían, me gritaban Tifa, y de hecho conocí, o sea, me hice amigos ese día porque la gente me hablaba, ¿no? Y me decían, ¿qué? ¿Te gusta Final Fantasy? Y esto y el otro, y nada, y conocí gente, ¿no? Que yo estaba, no conocía a nadie. De hecho, llevé a una amiga conmigo porque no quería ir solita, y yo le di un traje tipo Gothic Lolita que yo tenía, ¿no? Que me había comprado en México, y le dije, bueno, tú anda de Gothic Lolita y yo voy de Tifa, ¿no? Entonces éramos una Gothic Lolita y una Tifa, así que en el Otaku Fest del 2008, así, súper claro. Random, ¿no? Y no conocía a nadie más que mi amiga con la que fui, ¿no? Y sí, era bonito, porque por primera vez agarraba y hacía las poses de Tifa y todo, y la gente, ¡ah! ¿No? Y se juntaban alrededor y se tomaban fotos y todo, y fue como que, ¡ay, qué bonito! ¿No? O sea, esa sensación de que la gente realmente reconoce tu personaje, de que otros cosplayers vienen y te hablan. Y creo que cuando la comunidad recién empezaba tampoco había mucho roce entre los cosplayers, entonces todos como que te hablaban, ¿no? Y buscaban ser tus amigos porque éramos tan poquitos que... Uh-huh. Me sentías como que la otra persona que también tenía un cosplay tenía ese sentimiento igual que tú, ¿no? Es una cosa que compartías con ellos. Y bueno, y ahora, obviamente yo también saltaba cuando veía, no sé, una Sakura o veía un Claw, también me encontré y claro. Uff, ¿no? O sea, uf, yo también fangirleaba con todo el mundo, ¿no?
ese Otaku Fest fue el primero, creo, ¿no? Del 2008.
Sí, ese fue el primero.
¿Ese era, sí. ¿Era en un colegio?
No, en Mariangola.
Ah, sí. Pucha, creo que fue el único que fui también.
y una pregunta, ¿cómo has sentido que ha evolucionado el tema de la fanaticada desde ese entonces a ahora, que ya hay mucho más cosplayers, hay mucha más gente que se viste así, hay distintos tipos de cosplayer también? ¿Sientes que el fan ha cambiado? ¿De repente son un poquito más atrevidos o siguen siendo igual de tímidos o se emocionan igual? ¿Cómo los has visto?
Yo siento que ha evolucionado en el tema de como ahora hay mucha más gente. Hay como que la gente que igual le encanta el cosplay, te toman fotos y se emocionan y todo, ¿no? Y esa parte todavía se mantiene igual. Pero hay también ya un poco de la gente que te mira con envidia o que te critica por la espalda, ¿no? O que dice, ¡ay, estos enfermitos!, ¿no? O ya como ha aumentado, ¿no? La cantidad de gente uh-huh. que va a este tipo de eventos, pues también ha aumentado los subtipos, digamos, ¿no? De público uh-huh. que hay. Pero justo... en sí, fans del cosplay siempre va a haber, ¿no? Y más que del cosplay, creo que es justamente del personaje, ¿no? De ver cómo esta persona interpreta un personaje.
Y una pregunta, no estaba en la pauta, pero justo recordé que ayer conversamos un poquito de esto en la preproducción del programa. ¿Qué sensación te da ahora que justamente se está discutiendo por parte del gobierno japonés la posibilidad de que todos los cosplayers que interpreten un personaje y que de alguna forma generen algún tipo de ganancia a partir de eso tengan que empezar a pagar sus copyrights a los creadores o a quien sea que maneje los derechos de los personajes que ellos interpretan? Tú como cosplayer, ¿cómo te sientes alrededor de eso?
A mí me parece totalmente justo, ¿no? Porque hay cosplayers que realmente, sobre todo, ¿no? En Japón, facturan muchísimo, ¿no? Alrededor de su labor. Y ya se reconoce como un trabajo, ¿no? Acá la gente sigue pensando que no cuesta esfuerzo, ¿no? Que ponerse un traje, hacer una sesión de fotos profesional, que hacer ya las cosas a nivel profesional es una cosa simple, ¿no? Que es una diversión, pero en realidad sí requiere bastante inversión, desgaste por parte de la persona. Ya hacerlo a un nivel profesional, si tú lo quieres rentabilizar, ¿no? Sí, yo creo que uh-huh. está bien. Y el gobierno japonés lo que busca con eso no es hacer daño a la comunidad cosplayer. Ellos mismos han dicho que lo que quieren hacer es que solamente en ciertas circunstancias se va a tratar de aplicar la ley, ¿no? De justamente que paguen los derechos de autor. siempre y cuando pues el cosplayer facture algo y ciertos montos también y ciertas actividades. Por eso es que en Japón, ya desde ahora, o desde hace varios años atrás, cuando ellos, los cosplayers famosos, aparecen en televisión o en una presentación por la cual están cobrando.
Eso justamente te quería preguntar, ¿cuáles consideras que son como los principales fuentes de ingreso de un cosplayer? O sea, haciendo apariciones públicas, vendiendo fotos, ¿qué otras formas tiene un cosplayer de alguna forma ganar dinero haciendo cosplay?
Depende mucho de la sociedad en la que te estás desempeñando, ¿no? En Perú, un cosplayer casi no obtiene ingresos, ¿no? Es prácticamente imposible. El apoyo a los cosplayers es casi nulo, ¿no? Incluso por parte de las empresas de publicidad y todo eso, no lo aprecian para nada, no te creen un fanatiquito ahí que se quiere disfrazar y que con que te regalen una entrada o algo y te das por bien servido, ¿no? Y la verdad es que te maltratan mucho, ¿no? Mucho más consideran una modelo X, una anfitriona, se le respeta más a cualquier otro menos que al cosplayer. Pero eso es lamentablemente nuestra sociedad, ¿no? En países como Europa, Estados Unidos, Asia, sí es diferente, ¿no? Sí se le considera un profesional, se le considera tal cual como un artista, ¿no? Sí se le va a pedir que cumpla con un horario, que vaya a una convención, que se tome fotos, que firme autógrafos, que dé una conferencia, se le paga, ¿no? Y en Asia, en cualquier país asiático, con mayor razón, ¿no? Sí se les paga y se les paga bien. Entonces, por eso es que allá, pues sí, es un trabajo, ¿no? Digamos, los ingresos que puedes tener, como digo, varían mucho dependiendo de en qué país estás, ¿no? Si estás, o en qué región del mundo estás, ¿no? Estás en Latinoamérica, está bien difícil, ¿no? De hecho, en Latinoamérica se apoya muy poco. Creo que uno de los países que he visto que más apoyan a los cosplayers es en México. Allá sí hay bastante cultura de apoyar a los artistas en general. Y después en otros países latinoamericanos, mucho menos, ¿no? Y creo que los cosplayers latinoamericanos sí lo tienen muy difícil. Probablemente solamente vendiendo fotos, ¿no? Porque cuando te invitan a un evento no te quieren pagar. Te dicen, no, pero te doy entrada, ¿no? Y listo, ¿no? Simplemente con que vayas, ¿no? Pero no cuentan
y todo eso, ¿no? Yo por lo menos he sentido mucho eso de los eventos de acá. O sea, ellos promocionan mucho el tema, o sea, digamos, se promocionan mucho en base a concursos de cosplay que organizan y todo, pero valga en verdad es el heavy lifting, el trabajo duro lo hacen los cosplayers, que no ganan nada por ir y llevar sus cosplays a los eventos, ¿no? O sea,
claro,
van porque quieren participar, pero y son la principal atracción, pero el evento no les da nada.
Claro, pero depende, ¿no? Porque te lo pongo como si fuese, no sé, un jugador de fútbol, ¿no? Tú puedes jugar fútbol porque alquilas tu cancha y juegas tu pichada con tus amigos, ¿no es cierto? Y puedes jugar más o menos bien y lo tomas como un deporte light, pero no te pagan por eso porque no eres un jugador profesional, ¿sí o no?
Claro.
Claro, lo mismo sucede con el cosplayer. Tú puedes ponerte tu traje, disfrutarlo, ir con tus amigos, no pagaste tu entrada al evento, estás ahí, no te pagan, tú estás pagando entrada al evento, pero no eres un cosplayer profesional, ¿no? Entonces, acá no se valora mucho ese tema de decir, ay, ¿quién se cree esta o quién se cree este para decirse cosplayer profesional? No sé si hablan acá, pero es lo mismo, porque ¿cuál es la diferencia entre el futbolista profesional y el futbolista que juega su pichanga? ¿No? Es esa la diferencia.
Pero ¿no? lo decía más porque yo siento que muchos de los eventos acá son como, usan a los cosplayers como una de sus principales atracciones, los consideran o no profesionales, y no les pagan nada. O sea, es como que yo vaya y empiezo a cobrar entrada a gente para que vea el partido de fútbol y en realidad es la pichanguita del barrio, ¿no?
Claro.
Y eso es lo que siento que hacen algunos eventos acá.
Sí se dan la molestia de invitar cosplayers profesionales, ¿no? Que son muy pocos, verdades, pero sí hay algunos que intentan tener cosplayers profesionales y además del público que puede concursar, que puede ir con sus trajes y divertirse, ¿no? Entonces, digamos que sería como ir al estadio y que pudieras jugar tus pichangas y además están los jugadores profesionales, ¿no?
Claro, eso ya sería diferente. Así, hace un rato mencionaste un poco que en el primer evento y en los otros eventos a los que fuiste, hiciste muchos amigos, conociste mucha gente chévere. Pero también hay otro lado del fandom, ¿no? Un fandom un poquito más tóxico, un poquito más difícil de llevar, que se maneja con rumores, que se maneja con... Y que específicamente, al ser los cosplayers los que están, digamos, parados en el spotlight, son como su principal target de ataque, ¿no? Como que se comentan, se generan chismes, se habla mucho. Y siento yo que específicamente para los cosplayers mujeres hay como un tema ahí bastante tenso con la comunidad. Han habido en la historia de los otakus del Perú varios ejemplos de eso, ¿no? En un momento existió una página como Otaku Fail, en otro momento se hablaban de packs de cosplayers que se pasaban, rumores locazos como el famosísimo colchón Kun del Centro Comercial de Arenales. ¿Qué nos puedes contar un poquito de todo eso, de ese mundillo medio tóxico que también hay detrás de este fandom?
Bueno, en realidad yo creo que en cualquier fandom o en cualquier sociedad siempre va a haber cosas buenas y malas, ¿no? Yo creo que en el mundo otaku, en el mundo gamer, porque también van más o menos de la mano, la mayoría de personas son muy buenas. O sea, la mayoría de personas son súper lindas, son súper inteligentes, son bien capas, digamos, ¿no? O sea, yo siempre he notado que la gente que le gusta mucho el anime, los videojuegos, y eso son personas bien inteligentes, creativas y diferentes, ¿no? Únicas. Pero también hay, pues, su lado malo, como en todo, no todo puede ser precioso. Y hay, pues, personas que sí les gusta exagerar las cosas, inventar, vivir de comidilla y todo eso, pero el valgan verdades, creo que hasta para ser malos son buenos. O sea, la verdad que son malos monces. Se inventan chismes que son casi increíbles, ¿no? Son historias así como para justamente tener emoción en su vida, porque son personas que de repente ni siquiera salen de su casa, que se la pasan metidos así viendo anime, ¿no? Entonces necesitan inventarse cosas de personas que quizás destacan un poquito más en esa sociedad o en ese ambiente en el que se están desarrollando, y quieren, pues, tener valor a su vida, un valor agregado, inventándose historias, ¿no? O exagerando cosas, ¿no? Digamos, si una persona dice A, se inventaron que dicen A, B, C, de todo ello, ¿no? Si no sé, que vieron que había un colchón en ese sitio, si es que hubiera o no, no lo sé. Pero si ya se inventaron, hicieron esto, el otro, el colchón, y que no sé qué, y ya toda una historia, ¿no? Y entonces, chicos, y en general, creo chicos, que todo el mundo ya
pasó. Sáquenme de ignorante, ya que soy medio neón. Todo este tema de la movida cosplayer de Perú. ¿Qué cosa es Colchón Kun?
¿Quién es? Sí, yo quería preguntar al final, porque tampoco ni idea.
Yo dije, tú eres el que me llevó un poquito de eso.
No,
es que quería que nos cuentes lo que tú pudiste leer en uno de estos foros así un poco tóxicos, para ya después yo también voy a contar un poco mi versión de eso, ¿no?
Ay. Excelente, ya. La única vez que escuché sobre, bueno, leí sobre Colchón Kun, el tan famoso Colchón Kun, era uno de estos hilos de foros que me pasaron donde hablaban de una historia, ¿no? De que había habido una disque encerrona en Arenales, que había sido medio chongo porque, o sea, no se pueden quedar, pues, ¿no? En esos centros comerciales o hacer fiestas o dormir, ¿no? Y al parecer había habido una fiesta, pues, ¿no? Como que estas... con cosplayers o chicas, no sé, que te gustará el anime, yo no sé. Y supuestamente algo había pasado ahí, ¿no? En esa encerrona, ¿no? Y
algo la como persona... Vilo.
Sí. Algo...
Había un colchón con
ahí. Algo como lo que Luis se está imaginando ahora.
Okay.
Y la persona ponía, la única persona que sabe la verdad es Colchón Kun, ¿no? Y ponía una foto... de un colchón kawaii, ¿no? Entonces no creo que haya sido la
verdad. Ok.
Y, o sea, y de ahí tengo la idea, ¿no? De que ahí surge. Pensaba que ahí surgía, ¿no?
No, o sea, a ver, lo que yo sé, porque en ese entonces justamente iba a Arenales bastante, era que en uno de los tantos locales que habían de diferentes cosas que hay en Arenales, de venta de productos para comer, de merch, de anime y de manga, había un colchón efectivamente en la parte de atrás, en la trastienda de una de las tantas tiendas que habían ahí, que era una tienda que justamente estaba asociada a un grupo de cosplayers, que de repente no tenían la mejor fama, no porque hicieran nada las chicas en particular, simplemente por lo mismo que dijo Carmen, que la gente tiende a exagerar y inventarse historias alrededor de la gente que está en el spotlight para vivir a través de ellos y tratar de colgarse de esa famita. Y bueno, no, si alguien se quedó a dormir ahí o no, sé que lo usaban para descansar en algunos momentos durante el día, porque atendían todo el día ahí.
Eso es como que medio normal, ¿no? Porque yo recuerdo en Sekai Comics, uh-huh, también nuestro amigo, creo que Renzo Carrasco, a veces se metía a su descanso.
También tenía su colchón Kun ahí, dices.
No. Dormía encima de los cómics que luego compraba.
Ah, por eso venían con olorcito a sudor, así.
Claro.
Calentitos.
Tienen calentitos.
Bueno, y lo que finalmente pasó es que no sé si en algún momento pues alguien sí se quedó a dormir efectivamente en la tienda después de que el centro comercial cerró y se armó todo un chongo alrededor, porque de nuevo esto estaba asociado a un grupo de cosplayers, habían chicas de por medio, eran chicas que también, o sea, ellos no simplemente eran lo que eran, ¿no? Eran chicas siendo chicas, disfrazándose, interpretando sus personajes, haciendo sus trajes, pero y comportándose como chicas adolescentes, ¿no? Pero mucha gente exageraba lo que ellas hacían, como que les atribuían ciertas cosas que no necesariamente eran verdad. Y bueno, construyeron toda esta narrativa en torno al famosísimo colchón Kun, que resultó ser mucho más famoso que todos los cosplayers que salieron de ahí, ¿no? Y nada, creo que es súper sintomático de esa porción de la comunidad que es un poquito más tóxica, ¿no? Que
puede super llegar tóxica, a exagerar. ¿Cómo pueden exagerar eso? No sé,
qué mente, Carmen, ¿no? O sea que Colchón Kun era Celso, ¿no?
Yo era Colchón Kun en realidad.
Ay, Dios mío.
Ah, okay. Mira, Carmen, y una pregunta, ¿y tú alguna vez te has visto involucrada en este mundito? O sea, ¿sabes si has aparecido en un foro, le has hecho seguimiento, te han contado, has tenido que lidiar con eso?
Sinceramente no era como que yo entrara a los foros y que estuviera pendiente, pero inevitablemente la gente va y te cuenta, ¿no?, el chisme del momento y te dice, ay, que te mencionaron acá, que pusieron una foto allá y que no sé qué, y se dan de látigos por ti, ¿no? Y yo siempre he sido así como que, ay, sí, ya, ok, sí, ya, me viste, ajá, qué bien, pues, ¿no? Sí, es algo bonito, ¿verdad? Gracias. Y ya, y me reía, ¿no? La verdad yo no le doy mayor importancia, ¿no? Si realmente estas personas tratan de, no sé, de encontrar algún valor en eso, de hacer comidilla conmigo, en mí no lo van a encontrar, ¿no? Pero es mi manera de reaccionar a esas cosas, porque yo sé perfectamente quién soy, sé perfectamente qué es lo que hago, ¿no? Entonces, quien no la teme, como dicen, ¿no? Así que lo poco que puedan poner ahí e inventarse una historia a través de todo eso ya es cosa de ellos, ¿no? Por eso es que yo no tomaba mucha atención y sé que existían esos foros, pero ¿para qué me voy a meter, ¿no? Si yo realmente sé que cómo hablan de mí es pura mentira. ¿Para qué me voy a meter a leer mentiras de otros también? Entonces, no, simplemente me mantenía al margen de eso y siempre me he relacionado con la parte bonita, digamos, ¿no? La gente con la que me he llevado bien y que es felizmente la mayoría, ¿no?
Y una pregunta, ya pasando ya un poquito más al tema de, digamos, de la semana del Día de San Valentín, porque este es un especial para todos los amigos que la van a pasar solitos en San Valentín, para que tengan algo que escuchar y tengan algo que emocionarse. queríamos que nos cuentes un poquito cómo empezaste con el tema del hero cosplay, con este cosplay un poquito más edgy, más provocativo. Cuéntanos un poquito qué es exactamente, cuáles son los límites y cómo te animaste tú, cuál fue ese punto de quiebre de pasar de solamente hacer el cosplay que hacías siempre a esto.
Bueno, justo por lo que mencionaste hace un momento, ¿no? Con la aparición de todos estos foros y de la comidilla de la gente, bla, bla, bla. Resulta que en un momento de mi vida yo dejé de salir o de estar con una persona con la que yo estaba muchos años. en la cual pues ya teníamos cierta confianza y bueno, a veces me pedía fotos y cosas y en un principio yo nunca aceptaba. Pero ya al final de la relación, pues como que ya está bien, él le mandaba fotos así sexys y todo eso. Pues según yo, pues obviamente tú confías en tu pareja y se la va a quedar, claro. ¿No? Una vez terminamos la relación, esa persona pues realmente no tuvo mejor idea que agarrar y poner esas fotos por todos lados, ¿no? Pues, digamos, en estos foros para justamente sentirse más hombre o qué sé yo, pues, ¿no? Y bueno, yo dije, ok, bueno, si ya todo el mundo vio eso, ¿no? Si ya todo el mundo vio ese tipo de fotos mías, sexys, así todo, porque realmente no son nada pornográficas ni nada así de lo que realmente yo me tendría que avergonzar. Dije, pues, ¿por qué no aplicarlo al cosplay? No, si veo que muchas chicas obtienen fondos y pueden hacer mucho más cosplay justamente porque hacen el cosplay, ¿no? Y no tienen apoyo, más spotlight, digamos, ¿no? A nivel internacional y todo eso. Y dije, bueno, pues me va a ayudar un poco a crecer como cosplayer, porque lamentablemente, y sí digo lamentablemente, no se le apoya mucho al cosplay que no es así medio erótico o medio sugerente, digamos, ¿no? O en el caso de los chicos también hacen cosas más yaoi, ¿no? Y ya aquí salir un poquito de lo que podrías encontrar, ¿no?
Eso es nuevo. Yo no sabía que había cosplayers que hacían yaoi.
Probablemente
allí no le interesaría mucho que lo instruyan sobre el tema.
¿Qué? Por favor, continuemos con la entrevista.
La idea de que aquí Van Nice haga cosplay.
No.
Vero se acaba de desmayar con la idea de...
Sí, una hemorragia nasal, masiva.
Realmente, tú que sabes, yo no se quería poner vestido de novia y la novia vestido de novio. Digo, no me acuerdo nada.
No,
¿te conoces? ¿Qué?
Es que a mí me gustaba mucho. Había un video, no recuerdo de qué convención fue, pero era de. No sé si ustedes han visto Durarara.
Sí,
claro.
Ya, Shizuo e Isaya son como que enemigos en ese anime, ¿no? Pero eso ha generado una cantidad de yaoi así, pero increíble, es una montaña de yaoi. Había una, presentación, dos chicas se vestían de ellos dos y hacían un baile así, ¿no? Y se tocaban y se abrazaban y las chicas gritaban, así. Sí he visto este tipo de cosas en yaoi. Y de verdad es que tienes que meterte en el personaje, porque las chicas que te están viendo conocen el personaje, saben más o menos qué harían, ¿no? Y en la serie no hay nada de yaoi, básicamente. O sea, cero, cero, cero. Entonces, hacer eso era como que... Yo lo he visto con 50 veces ese video, porque es bien gracioso.
Porque es gracioso, entre comillas, ¿no?
Porque la interacción entre los dos personajes siempre así es que son enemigos. Y en este caso intentan hacerlo... como que agarrar la personalidad del personaje, pero hacerlo yaoi, que tengan esa interacción, ¿no? Y baila...
Me encanta cómo todo lógicamente para justificar el hecho de que ahorita se está limpiando la sangre de la nariz y le está chorreando por la imagen super yaoi que está escribiendo
50 veces.
Es lindo porque, o sea, y al final hacen todo como que un teatro, ¿no? Y para llevarse de la escena a Isaya, que es el malo entre comillas de la serie, lo agarra de los pies y lo jala, pues no, por el suelo y se lo lleva. es toda una puesta en escena. Han tenido que practicar, han tenido que hacer toda la coreografía, han tenido que generar el cosplay, se han maquillado, se han puesto peluca. Es más, tienen que hasta, como son chicas, tienen que poner la voz de tal manera de que no... de hacerlo un poquito más seria, más masculina, así más grave, ¿no? Todo una puesta en escena, es bacán.
Es bacán.
Perfecto.
Gino está incómodo, hay que seguir, ¿no?
Bueno, pero volviendo un poquito a Carmen, entonces digamos que esta anécdota, este traspié, llamémosle, con este ex, terminó saliéndole tipo el tiro por la culata. O sea, te dio pie más bien a crecer como cosplayer, como persona, como te abrió más puertas para hacer otro tipo de cosas, ¿no?
Me abrió puertas para hacer, como tú dices, este tipo de cosplay, ¿no? Y si bien es cierto, en un principio me costaba, ¿no? Poco a poco le empecé a agarrar el gusto, porque en realidad es como... como ser doujinshis, ¿no? Como ser este fanfics que hacen los fans, ¿no? Entonces, cuando tú haces un traje así, al menos yo, cuando interpreto un personaje así de manera media erótica, de otra, como que de otro lado, ¿no? Siempre trato de mantener lo que el cosplay es, o sea, digamos, el personaje como es, ¿no? Como justamente acaba de contar, ¿no? Cuando las chicas, ellas interpretaban chicos, a pesar de que estaban haciendo una versión ya hoy, seguían teniendo la personalidad del personaje, ¿no? Es lo mismo con el de loco. Tú sigues tratando de tener ciertos elementos que el personaje tendría, pero lo llevas a un desenvolvimiento más erótico, ¿no? Como si estuvieras leyendo un doujinshi. Es más, yo a veces busco doujinshis para inspirarme un poco en cómo sería el personaje de ese lado, ¿no? Y tratar de poner esas poses, esas caritas, ¿no? No es lo mismo, pues, hacer un hero cosplay de Rem que hacer un hero cosplay de Moria, ¿no? Son personajes bien diferentes, ¿no? Y tienes que seguir el estilo del personaje, y que cuando la persona vea esa versión erótica, igual sienta que es el personaje, pero de una manera más sexual, ¿no?
¿Cómo sientes que ahora, o sea, ya hemos conversado un poquito de todo este fandom un poco tóxico, a veces un poco cucufato, a veces un poquito tradicionalista y medio traidor, así medio puñalero? ¿Cómo sientes que ahora que ya ha pasado el tiempo y ahora que tú estás haciendo esto, y me imagino que hay más gente también haciéndolo, cómo sientes que reaccionan o se comportan con esto? ¿Ya es como más libre, la gente ya no se hace tantas bolas ni tantas paltas?
Bueno,
¿Cómo lo sientes?
Aquí en Perú yo creo que sí, la gente se sigue haciendo bolas y paltas, ¿no? Digamos que más del 50% todavía no lo supera, ¿no? Pero en otros lados, en otras sociedades, sí está visto como una cosa más, ¿no? Así como en un principio, cuando recién empezaron a la gente notar que existía el hentai, que existía el ecchi, como que también había un cierto rechazo, medio, ¡ay, cómo que barbaridad!, ¿no? O los doujinshis, o las versiones yaoi, esas cosas, ¿no? Yuri, y era como que medio así, como que eso no debería ser, pero en realidad puede ser, ¿no? Siempre y cuando esté llevado al público al que va dirigido, que es un público adulto, ¿no? Entonces... no es algo que yo no me pondría, pues, un hero cosplay a una convención donde sé que va a haber familias, niños, ¿no? No es lo que yo busco mostrar, ¿no? Puedo hacer el traje normal, puedo hacer el traje tal cual como es y listo, ¿no? No tengo por qué estar llevando cosas que no a públicos o a ojos de gente que, uno, no lo va a disfrutar, quizás lo va a tomar mal, y dos, como que degeneras un poco, ¿no? La imagen de lo que es el cosplay, porque en sí es súper divertido. Hay diferentes, hay pequeños subgéneros dentro, pero en sí es algo súper sano y algo que puedes compartir con los amigos y reírte un montón, y es una actividad de ocio, ¿no? Entonces no tiene por qué ser mal.
Justamente hace no mucho leí una noticia de una cosplayer que había sido detenida, me parece, en una convención en Taiwán, si no me equivoco, porque la chica, claro, o sea, estaba haciendo su cosplay normal, pero resultó no tener ropa interior puesta, ¿no? O sea, era totalmente a propósito el tema de mostrarse. Y están las fotos, pues, ¿no? De la chica levantándose la falda, mostrando todas sus partes íntimas, y un montón de fotógrafos alrededor de ella, ¿no? Como siguiendo. La chica finalmente, claro, fue arrestada por exhibicionismo, ¿no? Pero ahí, sí, ahí creo que justamente está el límite, ¿no?
Sí, es lo mismo que si lo estuvieras haciendo en la calle, ¿no? Entonces, si digamos, porque aquí no hay, pero hay en otros lugares convenciones justamente de hentai, ¿no? Y las chicas van con micro bikinis, o si quieren van desnudas, y no hay problema, ¿no? Como una playa nudista, digamos. Pero es que hay lugares y momentos para todo, ¿no? Entonces,
claro.
La chica, pues, igual, no tendría por qué estar sin ropa interior ahí.
Igual yo recuerdo mucho que hace unos años salió este como hashtag, que era un poco un reclamo de todas las cosplayers, que era esto de cosplay is not consent.
Consent. Uh-huh.
Ajá. Sí. Que justamente apuntaba que, pucha, no importa qué tanta piel mostrara, eso no le da derecho a los fanáticos de acercarse, tocarme o creer que tenían algún tipo de permiso de poder acosar a estas chicas, ¿no? Claro. ¿A ti te ha pasado un poco de eso? ¿Alguna vez has sentido que los fans así se han acercado un poco de más, que han creído o se han desubicado un poco y por ahí
a ver, cuéntanos un poco de eso. Quizás he tenido suerte o algo, pero así de que realmente que me hayan tocado donde no me tengan que tocar o que yo realmente haya notado esto, no me ha pasado. Lo que sí me pasó fue que me tomaron unas fotos como que haciendo zoom a partes así íntimas mías, pero, o sea, igual estaban cubiertas con el traje, ¿no? Pero no sé cuál es el chiste de tomarte, no sé, pues, la pelvis, los glúteos, ¿no? El busto, así, un súper acercamiento, no se te ve ni siquiera la cara. Y encima lo colgaron así, como si fuese parte de una sesión de fotos normal de cosplay, ¿no? O sea, digamos que el evento tal, ¿no? Y pasaría a cosplay y pasas las fotos, ¿no? Y ves los cosplay normal, pero cuando llego yo ven mi foto y después de mi foto de todo el traje están acercamientos a ciertas zonas de mi cuerpo y es como que, ¿qué onda, no? ¿Qué pasó aquí? Entonces yo no tengo ningún problema si realmente, bueno, ya tú te las agendaste para hacerme zoom en ese momento, pero no lo publiques. Es una falta de respeto, sí, pero encima que lo hagas público, ya está de más.
No, ya sí, eso está de más. Y una pregunta, ya que estás hablando un poquito de los límites que tú también te pones, o sea, como por ejemplo que esto lo dejas un poco para las redes, pero no necesariamente lo llevas a las convenciones. También me imagino que dentro de lo que tú publicas en tus redes, sea cual sea la red que uses, tienes como tus propios parámetros también, ¿no? Hasta dónde quieres mostrar, qué es lo que vas a dejar que los fans vean. Todas estos límites que tú misma te planteas, ¿lo sacas de algún lado? ¿Tienes algún referente? O sea, creo que lo primero que se nos vino a todos la cabeza cuando mencionamos o sugerimos el tema fue Jessica Nigri, porque creo que es una de las cosplayers más conocidas que justamente juega con este tema de lo sexy muy a su manera, ¿no? O sea, ella tiene una cosa entre lo sexy y lo cómico que le gusta explotar mucho, pero igual, por ejemplo, nunca vas a encontrar una foto de ella totalmente desnuda, nunca vas a encontrar una foto de ella totalmente explícita. Es como que ella tiene bien, bien marcados sus parámetros. Tú, por ejemplo, ¿de quién más o menos te guías o cómo estableces esta línea?
Personal, yo lo que produzco, las fotos, el tipo de fotos que yo hago, es lo que yo consumiría. A mí personalmente no me gusta la pornografía ni los desnudos explícitos. Me gustan más las cosas implícitas. Incluso cuando leo manga, así sea medio erótico, el manga, doujinshi y todo eso, no me gustan por los doujinshi o los hentais, los manga hentais donde está todo dibujado, ¿no? Y con súper, súper así detallado, ¿no? En ciertas zonas que no. Pero hay gente ahí, como tú lees, por ejemplo, que esas partes están como que ni siquiera están dibujadas, ¿no? Como que lo dejan al entendimiento de tu mente. Y lo mismo creo, o al menos para mi gusto, sigo a los cosplayers que hacen ese tipo de cosas, ¿no? Que son sensuales, que hacen acercamientos de repente de su busto, de su escote, de sus glúteos, pero nunca totalmente desnudos, ¿no? Y con cierto juego de luces, con algo más, ¿no? Siempre con un estilo. No necesariamente pues algo súper explícito y pornográfico, digamos, ¿no? Que también hay, y no tiene por qué estar mal, pero ya cada quien pues con su gusto, ¿no? Y esa es mi principal premisa, es eso, yo produzco lo que yo consumiría. No me siento cómoda viendo ese tipo de cosas, no es algo que a mí me guste. Y personalmente sí me gusta el hentai, me gusta el ecchi, el yaoi, el yuri. Soy bien abierta a todo, pero no me gusta ya lo hardcore, digamos. Entonces no voy a producir algo así en mis fotos ni hablar, ¿no? Uh-huh. Cosplayers que yo siga, por ejemplo, me gusta mucho una chica que se llama Pia Love. Hidori Rose, me encanta, porque Hidori hace más o menos lo que yo hago, pero ella sí, ella también hace pornografía, no hace videos así explícitos. Okay. Pero siempre hace primero el personaje tal cual como es. En sus sesiones de fotos tú la vas a ver en las cosas más sweets y lindas y preciosas, y tú la ves y es 100% personaje, y después como que poco a poco se va transformando o cambiando, ¿no? Y se va quitando la ropa y todo eso, pero siempre en un estilo así suave, y hasta que ella sí se queda totalmente desnuda y ya llega al punto de la pornografía, ¿no? Pero a mí me gusta hasta cuando se quita la ropa y ya, ¿no? Y más o menos sí me gusta su estilo, ¿no? Y a veces incluso estoy inscrita en su Patreon y todo, y veo sus sesiones de fotos y me inspiro mucho en lo que ella hace porque me gusta. Me gusta mucho.
¿Cómo dijiste que se llama? Hidori Rose.
Ajá, Hidori Rose.
Ya, ya, para tomar nota ahí.
En su Instagram sube sus fotos así super sweet, super lindas, y hasta un punto en que te da a entender como que hay más, ¿no? Pero ya tienes que irte a sus redes de pago porque justamente ella también piensa igual. O sea, si yo voy a hacer este tipo de cosas, ya es, tiene que ser solamente para adultos, ¿no? No lo voy a poner así nomás para que todo el mundo lo vea y transgiversar lo que es el cosplay y que lo vean mal, ¿no? Entonces, o que llegue de repente a ojos de niños, de gente que todavía no está preparada para ver algo así, ¿no? Y bueno, sí, pero ella es súper otaku y súper bonita y todo lo demás, ¿no? A mí personalmente me gusta más ese estilo que tiene ella a comparación de Jessica Neal, ¿no? Jessica Neal es más escandalosa, digamos, ¿no? Le gusta hacer las cosas más como que el chiste y...
Claro.
No es, pero mi estilo, no es algo que a mí me gusta.
Pero curiosamente... se cuida mucho, ¿no? Es como puedes verla jugueteando, digamos, con su cuerpo, pero nunca la vas a ver totalmente desnuda, nunca vas a ver ninguna parte. Bueno, la verdad es que el límite ya es como bien, bien cortito, ¿no? O sea, no vas a ver pezones, no vas a ver
genitales
ni nada de eso, ¿no? O sea, juega mucho con la imaginación de la gente y dejarlos ahí al límite, ¿no? Y bueno, sí le mete mucho humor, que creo que ya es un tema de tono que cada uno maneja dentro de su propio contenido. Bueno, hace un ratito mencionaste el tema de las redes especiales para este tipo de contenido y quería, creo que hace unos meses salieron unos reportajes en televisión de Señal Abierta sobre el fenómeno de OnlyFans. Y como esta, creo que hay más de una red, ¿no? También creo que hay, bueno, está Patreon, donde estamos nosotros, donde pueden encontrar los sets del Barbón, así, si es que se suscriben a los tiers más altos.
La única vez que hice cosplay, ahí están las fotografías.
Excelente, weón.
Y me parece que hay algo con Ko-fi, no recuerdo el nombre.
Sí, se llama Ko-fi tal cual.
Bueno, existen estas redes. ¿Nos puedes contar un poquito cómo es tu experiencia? ¿Por qué apostar por estas redes? ¿Qué es lo que te dan? ¿Cómo te ayudan a manejar esta comunidad de seguidores ya? ¿Cómo se maneja el tema del pago? ¿Cómo se maneja el tema de qué se muestra en el feed normal o que se da ya a otro nivel de compra? A ver, cuéntanos un poquito más de ese mundito del OnlyFans y cómo ha afectado o cómo crees que ha transformado un poco a la comunidad local, ¿no? Porque creo que ahora justamente en pandemia, donde no hay ningún espacio público donde los cosplayers en este momento puedan de alguna forma exhibirse o hacer lo que quieren hacer, de repente este tipo de redes le ofrece esa posibilidad, ¿no?
Bueno, tanto Patreon, Ko-fi, hay fans, hay un montón más fans lovers, no sé, hay un montón. De hecho, son plataformas crowdfunding, ¿no? O sea, son plataformas para obtener fondos y realizar algún proyecto y entregar como recompensas a tus seguidores o a la gente que te apoya. No necesariamente es algo pornográfico o algo que solamente sirve para vender cosas sexuales, ¿no? Hay mucho... mala información con respecto a OnlyFans. OnlyFans es exactamente igual que Patreon. O sea, un Patreon lo puede tener un escritor, igual también lo puede tener un OnlyFans. O sea, simplemente es una plataforma para entregar contenido exclusivo a las personas que te apoyan, ¿no? Ahora, ¿por qué OnlyFans se llenó más que nada de gente que produce contenido erótico y contenido sexual? porque no te limitan, ¿no? Entonces eso fue lo que ellos dijeron, estamos abiertos a todo tipo de contenido, siempre y cuando no sea violento en excesivo, ¿no? O sea, no hay gore, ¿no? O tampoco, pues, que vaya contra las leyes, ¿no? No hay pornografía infantil ni nada de eso. Tampoco permiten porno, que suben por revancha, ¿no? Dicen revenge porn, creo que justamente videos así no autorizados de parejas y cosas así, ¿no? Hay ciertas cosas que sí están prohibidas. Pero si la persona que tiene el OnlyFans o la plataforma de crowdfunding no se siente mal, o sea, es su contenido de su propiedad, puede justamente comercializarlo, exhibirlo o darlo a cambio justamente de una compensación que le dan pues sus fans o la gente que gusta de lo que estás creando. Puede ser cualquier cosa, no necesariamente tiene que ser cosplay o fotos eróticas o pornografía, no, puede ser cualquier cosa. O sea, puede ser, creo que hay OnlyFans, o sea, sé que hay OnlyFans de gente así que hace entrenamiento de pesas, gente fitness, ¿no? Que te da como que rutinas exclusivas, o sea, igual, exactamente igual que Patreon, ¿no? Entonces, lo que te permiten este tipo de plataformas es eso, entregar un contenido a cambio de una compensación. Y este contenido es solamente para las personas que están inscritos en tus redes, inscritos en esta página, y te apoyan pues de una manera monetaria, porque todo esto pues genera un gasto para producirse, y muchas de estas personas solamente viven pues de hacer estas cosas, ¿no? Porque reciben bastante apoyo, porque le ponen pues justamente mucho empeño y son profesionales en lo que hacen, y obviamente pues al vivir de esto necesitan una compensación monetaria, y esa es la manera de cómo pueden comercializar, digamos, las cosas que hacen, ¿no? Que producen, y la mayoría pues son digitales.
Y una pregunta, así como Patreon, con Patreon estamos más familiarizados porque nosotros tenemos un Patreon y de hecho manejamos el contenido por tiers, ¿no? O sea, aquellos que dan $1 tienen acceso a ciertos beneficios, aquellos que dan 5 tienen acceso a otros, aquellos que dan un poco más son esclavizados como yo y son utilizados para crear contenido para el podcast. Pero, ¿cómo funciona OnlyFans en ese sentido? O sea, uno paga como un fee mensual, tiene acceso a un feed, y además, ¿cómo se maneja? ¿Hay contenido exclusivo en algún momento? ¿Cómo funciona eso?
A la gente le gustó mucho OnlyFans justamente por el tema de que es una suscripción, digamos, plana, una tarifa plana que tú la fijas. Puede ser como mínimo cero, o sea, nada, gratis. O puede ser hasta $100, me parece. Creo que no se puede poner un precio mayor. Y esta suscripción te da derecho a entrar como un, digamos... Es como un Facebook, imagínate un Facebook, ¿no? Pero privado. Entonces tienes un feed, un muro, donde tú publicas cosas. Y además tienes como una especie de Messenger. Y en el Messenger, lo curioso que ellos implementaron fue que los mensajes que mandas, así como en un Messenger normal tú puedes adjuntar archivos de voz, archivos de video, archivos de imágenes, tú también puedes adjuntar aquí, pero cada archivo o cada carga de mensaje puedes, si gustas, no es necesario, puedes ponerle un precio, que también va de $3 a $100. Y ahí cargas los archivos que le vayas a mandar a la persona que te está apoyando. Entonces, es para la gente más fácil que Patreon, o a mucha gente le gusta más. ¿Por qué? Porque el contenido es como que, yo quiero esto, ¿no? Y me gusta esta foto, o quiero que me des esta rutina, o quiero que me mandes un mensaje de voz, o que me grabes un video, o quiero ese video que has puesto como que una muestra en el feed, ¿no? Y me lo mandas por mensaje. Entonces lo que mucha gente hace es, o puedes tenerlo totalmente gratis, y todo lo que pones en el feed lo puedes poner un precio para que lo vean, o puedes ponerle como que una pequeña tarifa, ¿no? Y además, por mensajes, entregar más contenido, ¿no? Que es lo que muchas veces se hace.
Y una pregunta, ¿cómo controlas? O sea, me imagino que este tipo de plataformas te ayudan a ti a controlar mejor quién ve este material, a quién llega, si es que en algún momento escapa de la plataforma, poderlo traquear y entender por dónde se dio la fuga. Cuéntanos un poquito cómo es ese proceso de hacerle seguimiento al material que tú vas produciendo y vas abriendo a la gente que lo consume.
que no estoy muy segura si Patreon tiene esto, pero OnlyFans sí tiene un disclaimer de copyright. Entonces ellos tienen todo un departamento legal que avala a todas las personas que están dentro de OnlyFans, ¿no? Como creadores de contenido para su web. Entonces tú, al registrarte como usuario en OnlyFans, si tú eres una persona, un creador de contenido para de ellos, uh-huh, estás protegido por esto. Y si tú eres un consumidor, digamos, simplemente entras, no creas, solamente apoyas a otros creadores o ves su contenido, estás sujeto a aceptar las condiciones que ellos te ponen, que es que toda la información que tú recibes no es para distribución, es para tu consumo personal, para tu propio consumo y disfrute, pero no para que lo vuelvas a ver. Y entonces te metes
¿Y tú usas algún sistema así de, no sé, traqueo, sellos de agua?
Sí, OnlyFans tiene, automáticamente te pone un sello de agua, ¿no? Que te permite traquear digamos, la información que estás dando. Y entonces, pues, si tú encuentras esta información en otros lugares, como que en un sitio web de terceros, simplemente pues puedes mandar un disclaimer, ¿no? Y tienen que sacarlo de la web porque no está permitido que esté ahí, ¿no? Obviamente siempre se va a dar.
Ya saben, todos los piratas de OnlyFans los están chequeando y los tienen chequeados. Cuidado, cuidadito.
Y eso también depende mucho de la modelo, si realmente lo hace valer o no. Hay chicas que no les importa, hay gente que sí. No, tú no ves, ¿cómo crees que, bueno, ya que estabas hablando de Jessica Nigri, cómo crees que a Jessica Nigri no le ves sus packs así nomás? Porque ella al toque agarra y, como tiene todo registrado por derechos de autor, si lo encuentra en una web o algo, manda un copyright strike y lo tienen que sacar. Uh-huh. Porque si no, cierran la página o el web o no sé qué. Entonces, de que por ahí se liquee un ratito, puede ser, ¿no? Pero no está permitido, ¿no? Y justamente OnlyFans, si bien es cierto, te cobra un fee, ¿no? Te cobra por cada transacción, por cada información que tú das, te cobra un porcentaje. Es justamente porque te da este tipo de protecciones, ¿no? Y también te da protecciones contra fraude, porque mucha gente que antiguamente pues usaba mucho el PayPal, ¿no? Y te compraban las cosas, ¿no? Y no solamente le pasaba a las chicas de cosplayers, le pasaba a todo el mundo, muchos escritores o gente de software también sufría mucho esto de que daban, no sé, el programa, todo, y luego de pronto a los 2-3 días recibías un chargeback, ¿no? Y una solicitud de devolución porque ya no. Pero la persona ya se llevó el contenido digital, ¿no? Entonces es como que te robaban, claro, porque PayPal siempre suele ponerse del lado del comprador, no del vendedor. Y casi nunca ganas, ¿no? Tú. Entonces, claro, encima de que tú le tienes que dar el dinero a la persona, tienes que pagar un porcentaje adicional, ¿no? Entonces, al final, el creador sufre mucho. Entonces, otra de las cosas por las cuales OnlyFans tuvo tanto éxito, o tiene tanto éxito, es por eso, que ellos se hacen cargo de todos los sharebacks, igual le pagan al creador de contenido, y a la persona que abre estos sharebacks después de haber consumido o de haber entrado a la plataforma, rara vez gana. Si gana, igual ellos asumen el costo. Les cierran la cuenta y les bloquean los números de tarjeta, porque en el contrato nuevamente está, en el contrato que tú aceptas al crear una cuenta, de que toda transacción que se hace no está sujeta a chargeback, ¿no? Porque es contenido digital lo que estás consumiendo. Bueno, entonces, como bueno, es un contenido digital, chicos, así.
Chicos y chicas que quieran hacer su contenido así sexy, para ponerlo, ya saben que OnlyFans es su plataforma.
Al parecer, sí.
Un contenido digital.
Suena muy bien.
Yo sé que Gino quiere subir sus packs y sus sets. Y sus...
Oye, suena demasiado bien. O sea, todo lo tiene fríamente calculado. Celso,
lo perdimos,
o sea,
a Gino.
Fácil.
Gino va a subir sus packs ya hoy.
Todos sus packs ya. Finalmente se va a soltar las trenzas y nos va a enseñar a todos lo que ha venido ocultándonos.
¿Cómo? ¿Qué? Por favor.
Y ahora ya para entrar ya a la otra parte del programa, a la parte ya un poco más picante, queríamos que nos cuentes alguna anécdota, o sea, después de todo este tiempo que has venido haciendo Hero Cosplay, que has y has tenido contacto con tantos fans, así, de todas maneras tiene que haber habido algún desubicado, alguno que se ha querido pasar de vivo, o cualquier cosa que nos quieras contar así un poquito para nuestra parte de anécdotas de San Valentín. no, no tienen que ser puntualmente San Valentín, sino en general. En la vida. Me imagino que debe haber más de uno que ha querido pasar la raya y al final terminó medio quemado. Cuéntanos.
Bueno, sí, en realidad, felizmente no he tenido tantos roches, ¿no? Me ha pasado que por ejemplo, una vez que salía con un chico, bueno, llegamos tarde a mi casa porque me estaba dejando después de un evento y yo estaba así vestida como que con un traje pues súper llamativo, ¿no? Y entonces sus vecinos pues lo ven, ¿no? Que está con una chica pues así vestida prácticamente como una vedette, ¿no? Entonces, luego me dice, ay, si vieras, o sea, me contó después, si vieras que los vecinos me vinieron con el chisme de mi papá de que yo andaba con una bailarina, ¿no? Y luego, ay, no, yo era la bailarina. Me he reído pues una hora, ¿no? Era como que, Dios mío, la gente pues se inventa
cabrón. O sea, la gente, sí, terrible,
¿no? Ya el pata era pues así de gustos exóticos, digamos, ¿no? Y bueno, eso es lo más gracioso que creo que me ha pasado, porque en sí, ya después siempre hay faltosos, pues, ¿no? Que te escriben así mensajes y cosas, pero yo me río nomás, no les puse el palito, porque no, pues, ya son malcriadeces, ¿no? Que te envían fotos no que no has requerido tú y cosas así, ¿no? Entonces, ya te ríes nomás, ¿no? Sí, claro. O sea, el tipo así que se escandaliza, que se todo un rollo, ¿sabes qué? Bloquear, chao, ni respondo, porque no tengo paciencia tampoco. Entonces, para pelearme con nadie, un estúpido más, listo, chao. Pero sí, no. Y en eventos.
Ah, tú dices que te ha tocado así en tu chat, así un Andrés Vice que te ha mandado su.
Sí, claro. Pero bueno, en caso de Andresito, pues creo que le pedía en la foto, ¿no? Yo ni siquiera las pido, entonces es como que ahí no me eras. Tus tristezas no las quiero ver, anda, enseña tus tristezas a otro lado.
Vale. ¿Cuántos carbones vamos a hacer? Oye. Chino, no seas conchudo, ¿eh?
Y por favor, muchachos.
Sí, chino.
Pero, o sea, fue cosas así muy malas, realmente no me ha pasado, ¿no? O sea, y así tan. Lo más gracioso fue eso, ¿no? Que creyeran que era una bailarina exótica.
una bailarina exótica. Qué curioso.
Sí, fue con Mati que veían que venía la despedida soltera, es una cosa así. eso también me ha pasado, eso sí me ha pasado, que me han escrito y me han dicho que sí hago shows. Y yo como que,
¿qué?
Ah, no. ¿Qué tipo de shows? ¿Qué quieres que anime? Y sí, así, tal cual, me han dicho, no, que no hayas pedido soltero, porque vas con tu traje, no sé qué. Ah, okay. O sea, tú quieres que yo me meta con mi traje dentro de un pastel y que salga y le salga un bailecito, ¿no? Una cosa así, ¿no? Yo no, ya estoy equivocado. No, yo no.
Te has equivocado en profesión, amigo, creo que.
Sí, te has equivocado, creo, pero. Y sigue buscando, pero no, en este caso no aplica.
Despedida de soltero, pues. Imagínate.
Fácil, el pata quería su despedida temática de Final Fantasy.
Claro.
¿Sabes de qué? Querían de que fuera de Satana.
De Satana.
Claro, no, como una maga.
Claro, de DC Comics.
De DC Comics, sí.
Era temático, ¿ves?
Sí, claro, me imagino que era fan, pues, de DC, el chico, qué sé yo. Pero
uy,
me
Celso, dijo eso. ¿No eres fan de DC Comics?
Seguramente te querían dar una sorpresa a ti, mira.
Cuidado, Celso.
No, solo me llevó a ti, chica, así que ya. Con eso me conformo.
Ay, ay, ay.
Pasamos un poco a la despedida. Acá como que cortamos para saltar a los a las otras anécdotas, pero vamos claro. A la despedida, ¿no?
Thank you.
Bueno, espero que hayan disfrutado de este especial con Carrempilar, ¿no? Un especial caliente, un especial bastante divertido también, ¿no? Y justo antes de despedirme quiero hacer una pregunta, Carmen, o una petición. Quiero saber si has hecho alguna vez cosplay de Albedo.
Sí, claro. Justo,
sí lo he hecho.
Justo acabo de hacer. En serio. Ya, porque no, ese es uno de mis personajes femeninos favoritos. Si tuviera una waifu y tuviera que comprarme una de Kimura, sería de Albedo. Entonces supongo que tendría que suscribirme a tu OnlyFans.
Sí, de hecho tengo una versión justamente de San Valentín de Albedo, ¿no?
Lo mataste al chino.
Se suscribe el chino ahora mismo.
De todas maneras, te ganas
un seguidor más.
Buenas. Y chicos, por si acaso, estén atentos porque este programa especial de San Valentín va a venir con una sorpresa muy especial de la mano de Carmen. Así que atentos al post, atentos a nuestras redes, que ahí les vamos a contar un poco más de lo que se viene.
Sí, excelente. Lo van a disfrutar.
Vaya. Eso suena bien.
¿Nos despedimos todos?
Sí, listo.
Chao.
Chao. Gracias.
Bye. Adiós. Bye.
No
tenemos.
Tomen leche.
¿Qué?
para que crezcan grandes y fuertes. ¿Por qué tan
mal?
Como el chocolate, ¿no?
Claro, ¿no? Sí.
Claro, tres vasos de leche al día, pues.
Qué explícito eres, weón.
Oh, chicos, lamento informarles que se les acabó el crédito. ¿Quieren escuchar la siguiente parte más ardiente y provocativa? Suscríbanse al Patreon de Akiva Nights desde tan solo $1. O es que ya no quieren escuchar nuestras sensuales voces. Si quieres escuchar más los susurros del Barbón con su nuevo micrófono, suscríbanse.
Continuará. En el próximo capítulo de Akiva Nights.